rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 25 minutos de este martes 22 de agosto aquí en Montevideo. Hay 14 grados de temperatura, 18 la máxima del día de hoy, 12 la mínima, un día soleado, mayormente soleado aquí en Montevideo. Estará así por el resto de la jornada. Mañana mezcla de sol y nubes con una máxima de 22 grados mañana, 16 la mínima de mañana, y el jueves ya comenzarían las tormentas. El icono de tormentas está para el día jueves, viernes, y lluvias para el día sábado. Es el pronóstico extendido de The Weather Channel para este fin de semana, que va a ser un poco largo, ¿verdad? Para la gente, pues se va a tomar el viernes, y bueno, no ayuda, ya el viernes va a haber tormentas, y el sábado estaría lloviendo, y el jueves también, por lo cual también la noche de la nostalgia queda un poco aguada, o atormentada en todo caso, ¿no?
Sí, es algo que en lo personal me desvela. No me desvela.
Bueno, pero a mucha gente sí, y va a ser medio con agua y con tormentas. El único día en realidad que para es el domingo, según la gente de Weather Channel, porque después lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana también se repiten los iconos de tormenta y precipitaciones.
Quiero decirle a la gente del Principado de Andorra que soy sospechoso de algo. yo pediría mi extradición.
Está muy bueno, se sacan selfies contentos al lado de la piscina.
Hay una selfie de cuatro presos comiendo sandía al lado de la piscina.
Sí, increíble.
Que si yo estoy en el Club Med de Galápagos,
das igual, me recaliento
porque están pasando mejor.
Sí, das igual.
Porque es gratis. O sea, vos solo lo único que hiciste fue afanar o algo, terminás ahí comiendo sandía en la piscina.
Sí, la verdad que estamos, tienen página de Facebook, es maravilloso.
Y realmente nos decía Andrés, un oyente, que tiene un conocido que trabajaba de botones en un hotel y que lo detuvieron en averiguaciones y lo mandaron a la cárcel. Sí. Que sus dos compañeros de celda eran argentinos. O sea que esto de ir preso en Andorra no lo acabo de descubrir yo ni Betingo.
Totalmente.
Lo había descubierto ya nuestros hermanos argentinos, que son unos pioneros.
Bueno, hablando del tema, el dirigente de Peñarol, Andrés Betingo Sanguinetti, pagó su fianza y recuperó su libertad, aunque deberá utilizar una tobillera electrónica hasta que se resuelva su extradición a Andorra. Fuentes del caso informaron a Montevideo Portal que el juez de la causa, Marcelo Malvar, dispuso que Sanguinetti debiera depositar una fianza de $30,000, además de entregar su pasaporte y de que se le colocara esta tobillera electrónica. Según el portal Sudestada, el abogado panameño Rodrigo Tacla Durán, uno de los ideólogos del sistema internacional de lavado, dio el nombre, ¿verdad?, de Sanguinetti como uno de los participantes de la trama de pago de sobornos a miembros del gobierno ecuatoriano. José Américo Espínola es un abogado brasileño que trabajó durante años en la constructora Odebrecht. Sostuvo que a tal punto estaba Sanguinetti vinculado con la operativa que recientemente lo llevó a los titulares informativos, que se produjo una reunión en Barcelona junto a él y Luis Eduardo Darrocha Suárez, un ex ejecutivo de Odebrecht, para discutir el inicio de un juicio en Andorra por blanqueo de sobornos, como que tenían todo estudiado, ¿no?
Sí, lo cual está bien, habla de una organización.
Sí,
y todo
está todo
esto,
muy,
¿no?,
muy estructurado, ¿no? El Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Bueno, Luis Eduardo Darrocha Suárez, en su testimonio ante la justicia, detalló que Odebrecht empezó a trabajar con el Banco de Andorra gracias a su vínculo personal con Andrés Betingo Sanguinetti. Andrés Sanguinetti es un uruguayo, amigo mío. Fui a Andorra y conocí a la cúpula del banco y empezamos a trabajar, explicó.
O Banco Privado de Andorra, ele chegou a mim através de um grande conhecido, um amigo meu, desde a época de trabalhar no Banif, Banco Espírito Santo Flórida, que era o André Sanguinetti. André Sanguinetti é um uruguaio, amigo meu, conhecendo família, e ele trabalhou no PKB também, no Uruguai, e foi, trabalhou no Espírito Santo Bank Floyd e foi para o BPA, que é a Banca Privada de Andorra, me procurou e começamos a ter um relacionamento. Eu fui para Andorra algumas vezes, conheci a alta cúpula do banco e começamos a trabalhar.
Bien, ahí escuchábamos a Luis Eduardo Darrocha Suárez. Bueno, por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala le dijo hoy aquí en El Espectador a Mauricio y Alfonso en la mañana que las dos empresas que fueron adjudicatarias en el proyecto de la planta regasificadora están vinculadas directa o indirectamente a escándalos de corrupción en Brasil. El legislador dijo que tenían pésimos antecedentes todas las empresas que llegaron. Según Abdala, es notorio que OAS está vinculada al pago de coimas en Brasil. La verdad es que sí. No hay elementos de que OAS pagara coimas aquí en Uruguay para que se adjudicara la construcción de la planta regasificadora, pero se podría confirmar el tráfico de influencias. En este caso, según relató el legislador, que fue denunciante en la comisión investigadora.
Bueno, Leo Piñeiro, en su propia delación, hoy está preso el presidente Doas, ¿no? Habría confesado, él hizo dos delaciones, una primera hace ya 2 o 3 años y otra más reciente, habría confesado o habría dicho que efectivamente el soborno de Pimentel se había pagado y que efectivamente esa gestión se había hecho. La gestión vinculada al Uruguay, ¿no? Uh-huh. Eso salió en la prensa brasileña, eso por lo menos tomó estado público a través de los medios de comunicación. Nosotros a esta altura ya hemos reunido, cuando todavía falta mucho trabajo y muchos testimonios que tenemos que recoger de aquí por delante, pero una serie de elementos de convicción y de indicios que a mi juicio confirman que evidentemente se actuó con negligencia y con impericia por lo menos. No podemos decir que está probado el dolo, como decíamos antes, tenemos que ser muy cuidadosos, pero sí que se hicieron las cosas muy mal y que se cometieron irregularidades diversas. En un proceso de selección de un oferente para la construcción de una planta o para la realización de una inversión de 1.300 millones de dólares, que fue absolutamente irregular de principio a fin, donde se abusó del derecho privado. Esto no hubiera prosperado si hubiera sido UTE OneCap actuando en el derecho público con el TOCAF, con el Tribunal de Cuentas, con el control parlamentario. No hubiera prosperado.
Bien, consignemos que de todas maneras no se puede descartar que vas a pagar a coimas aquí en Uruguay, ¿no? Digo, por ahora no hay elementos, pero no es algo a descartar efectivamente porque Ovas hizo su empresa a coimeazo limpio, por eso está su presidente entre rejas.
Sí, tal vez sea parte del vórtice del cual participó Uruguay, que justo acá decidieron no hacer las cosas por derecha y no pagar coimas. Claro. Parece un poco raro porque por donde pasaron dejaron el sobre.
Sí, de todas formas también es una actividad bastante irregular el hecho de dejar obras a medio terminar en donde se invierte mucho dinero que anda a saber de dónde proviene, ¿verdad? En este caso, medio que tenemos una idea.
Que es bastante regular.
Sí. Que es una forma de negociar, entre comillas.
Ir dejando pedazos
de obras.
Dejando
cosas, ¿no? Sí. Digo, abriendo proyectos, destinando dinero, giros, en fin, cuentas, empresas, inversores, y después quedan la nada, ¿no?
Los americanos siempre lo dicen, ¿no? Follow the money, ahí donde se haga más negocio es donde pasan las cosas.
Y bueno, ahí está el esquema Odebrecht en toda su amplitud, lo que decíamos, Betingo Sanguinetti ahora en este tema, el estudio de Posadas que según la Fiscalía Brasileña dice que tiene una actuación destacada en el mercado negro a favor del crimen organizado y aseveran que el estudio de Posadas fue un centro de blanqueo de los sobornos del esquema Odebrecht. Tenemos la situación de Damiani en relación con la ruta del dinero K, están este negociado de OAS, los negocios del Frente Amplio con Venezuela, Aire Fresco, en fin, esa es la situación hoy en Uruguay.
Claro, porque, a ver, entendámonos, Venezuela tenía negocios con Brasil, entre otros, con Odebrecht en Brasil, claro. Uruguay tenía negocios con Venezuela que se tocaban en algún punto y, o sea, tuvimos mucha, pero mucha suerte en la cual dijeron, no, con los uruguayos no, nosotros no le damos ningún.
Bueno, después es impresionante, en su estada pueden observar el minuto a minuto, digamos, de lo que es todo el relato de cómo trabajaban la operativa y cómo se aseguraban que siempre tenían a alguien, digamos, dentro de la estructura jerárquica de cada país para tocar, ¿no? Directamente y realizar todo su negocio.
Una embajada.
Más o menos, más o menos.
Bueno, el Partido Colorado citará a Humberto Capote, expresidente del Banco Central y contador externo del cambio Nelson, a la Comisión Investigadora de Diputados sobre el financiamiento de las campañas electorales entre 1999 y 2015, según confirmó al portal Ecos el diputado colorado Adrián Peña, miembro denunciante de la comisión. Desde que comenzó el trabajo de la investigadora, el Frente Amplio viene amagando con que va a citar a Capote y no lo hace, entonces lo citamos nosotros, expresó Peña. Hay cierta suspicacia por el momento en el que abrió Cambio Nelson, que coincidió con el que Capote estuvo al frente del Banco Central del Uruguay, dijo Peña. Capote presidió el Central durante el segundo gobierno de Sanguinetti, entre el 95 y el 2000, luego fue contador externo y asesor de esa casa cambiaria. Es el propio Partido Colorado el que lleva a declarar a Capote para que él haga sus explicaciones del caso.
Sí, a esto que hablábamos hay que sumarle precisamente los casos de Sanabria y de Soulamian a todo este panorama y observaba aquí un tramo de la crónica de su estada con respecto a Betingo Sanguinetti en donde, bueno, también tienen, comprenderán ustedes, parte de la tecnología en lo jurídico al día de hoy, registros de las cuentas de correo electrónico, ¿no? Y efectivamente la de Betingo, que es betingo@hotmail.com, su cuenta personal, en donde, por ejemplo, le enviaron este mensaje: ¿me puedes informar lo que está pasando? Porque envié 5 millones de dólares a mi cuenta en Klenfeld y está rebotando porque la cuenta fue cerrada. ¿Cómo fue cerrada si no fui informado y con saldo todavía en la cuenta? Y bueno, parece que al día siguiente Betingo planteó la consulta, ¿verdad?, a Pablo Laplana, que es su director general del área internacional del Banco de Andorra, y respondió Laplana que el banco ordenante indicó como corresponsal a la UBS en Nueva York y esta cuenta está cerrada desde hace un tiempo. Han de conducirla por otro corresponsal, como por ejemplo el Citibank. Y efectivamente, después le escribe el 6 de septiembre a Gigolino: amigo, el problema era el corresponsal. Envía a través del Citi. Abrazo, Betingo.
Pero loco, o sea, fenómeno, hacer las cosas bien.
Totalmente.
Un día tenso en la cárcel de Andorra, ¿eh?
Sí, me imagino.
Están todos muertos de risa. Aparte dice, ponen en el comentario, un día de alta tensión entre los presos.
Se nota, tipos, sí.
Muertos de risa, abrazados, unos lentes espejados, una cosa divina.
Bueno, increíble, pero cierto. Amigos, el gobierno salió a defender la ley de inclusión financiera como una causa nacional, pero se mostró dispuesto a la par a cambiar algunos aspectos ante la recolección de firmas para derogar su obligatoriedad que impulsaron comerciantes y que es apoyada por varios actores políticos, según reconoció el ministro de Economía, Daniel Astori. Está el referéndum de los comerciantes y también está el de Salle, ¿verdad?, con su grupo de gente que también lleva esta finalidad, aunque seguramente puedan tener matices ambas ideas. Tras el Consejo de Ministros, varios secretarios de Estado señalaron las ventajas de esta herramienta que aseguran lleva a la inclusión social a la vez de ser un instrumento de transparencia y modernización del sistema financiero. El presidente Tabaré Vázquez insistió en coordinar esfuerzos entre todas las instituciones del Estado y buscar acuerdos con las organizaciones sociales para que esta ley cumpla con sus objetivos. Astori dijo que se quiere llegar a la mayor parte de la población para que se comprenda que Uruguay necesita esta transformación estructural. Las autoridades del Ejecutivo y en especial las del equipo económico ya habían adelantado la necesidad de trabajar para corregir algunos errores que tiene la ley o incluso mejorar aspectos que estaban generando complicaciones, en especial en el interior del país.
Si hay alguien que ha pensado en una consulta popular es porque tiene aspectos con los cuales discrepa. Bueno, conversemos sobre esos aspectos y busquemos que haya una especie de corriente de opinión general en la sociedad uruguaya que nos permita salir adelante con esta transformación tan importante. Todo lo que sea mejorar y facilitar el acceso de los más humildes, de los más pequeños en cuanto a dimensión económica, de modo que el contenido de la ley no se transforme en un obstáculo, sino en una ayuda para que ellos accedan, va a estar en esta búsqueda de acuerdos que estamos desarrollando, no iniciando, sino ya desarrollando en este momento. Y luego el segundo gran objetivo: la transparencia, la eficiencia y la modernización del sistema de pagos.
Julio Pailex, de la Confederación Empresarial del Uruguay, dijo que es positivo el cambio de actitud del gobierno, pese a que hace 3 años que están pidiendo estas consideraciones. El empresario, en diálogo con Rompecabezas, declinó opinar sobre el peso que la recolección de firmas está teniendo para revertir la postura del equipo económico y llamó a no perder el foco sobre la igualdad de cobro de aranceles por parte de las empresas emisoras.
Por una cuestión de respeto a la inteligencia de las demás personas, no me gusta opinar sobre qué influyó o en qué medida influyó. Sin duda que debe haber cambiado el escenario, porque en todas las conversaciones, en reuniones privadas que tuvimos con el equipo económico, nunca se había dado la posibilidad de negociar nada. Reitero, las grandes superficies se les cobra un 1% y en la micro, pequeña y mediana industria nos cobran el 4,5% en aranceles en tarjetas de crédito. Y en el tarjeta de débito le cobran el 0,5% a las grandes superficies y a la micro, pequeña y mediana empresa el 2,2%. No nos olvidemos de esto, porque se está hablando de cosas para sacar de foco lo fundamental que es el tema de los aranceles para darle viabilidad a la micro, pequeña y mediana empresa del Uruguay y dejar de favorecer al sistema financiero, a los bancos y a los sellos emisores, que son los que están ganando y están lucrando con esta inclusión financiera obligatoria para todos los uruguayos.
Bueno, ayer pudo haber sido el Día Nacional del Freno de Mano, perfectamente, ¿no? Luego de lo que fue la comparecencia de tres ministros de Estado, aclarando con que sí, está bien, vamos a achicar un poco con el, en realidad lo que está diciendo el gobierno es sí, vamos a ceder en por lo menos parte de los reclamos. Este último, el que quieren los empresarios, se fije por ley, y hay de hecho legisladores del propio Frente Amplio que apoyan esa idea. Es el escollo y la gran piedra de todo el asunto. Está la obligatoriedad por un lado, y por otro lado está la diferencia de aranceles entre las grandes y las pequeñas superficies, que es donde está apretando el zapato.
Que igual me sigo quedando siempre con la duda, porque Valcorba le había bajado un poco el tema de los porcentajes, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que los empresarios lo que quieren es que se fije por ley, que haya un principio de igualdad, que en realidad uno se pone a pensar y es evidente, claro. El empresario que emite una tarjeta de crédito quiere captar a aquel que tiene más volumen y que le resulta más fácil cobrarle, que es la gran superficie. Tiene una sola contabilidad, liquida todo rápido y en una sola vuelta. Le sale más barato la operativa con un solo gran empresario que con muchos pequeños empresarios. Lo que pasa es que la Constitución consagra la igualdad. Entonces lo que quieren los empresarios es justamente que eso quede consagrado también en la ley de inclusión financiera o en alguna ley, digamos, interpretativa.
Sí, sí.
Pero bueno, decíamos que era el día del freno de mano. Tabaré Vázquez justificó el emplazamiento que le hizo José Mujica al Parlamento para que destrabe la venta de marihuana en farmacias. Mujica tiene toda la razón en defender la ley, dijo el presidente. La semana pasada Mujica expresó su molestia con las autoridades bancarias por no encontrar una solución al tema y amenazó con trancar todo el Parlamento si no se arregla el problema con los bancos. Había dicho que se vayan todos y vengan.
Día de furia.
Una cosa, y que vengan los que saben por qué están
así. Nunca lo vimos tan así.
Estaba como loco. Pero bueno, el presidente Tabaré Vázquez le dio la razón. Consultado acerca de la advertencia del expresidente, Vázquez respondió: no voy a interpretar lo que dijo el compañero Mujica, pero reitero que entiendo su preocupación y la comparto, dijo.
Comprendo perfectamente la posición y el sentimiento del presidente Mujica. Tiene toda la razón del mundo en defender la ley, de la misma manera que la defiende este gobierno. Nosotros creemos que cuando una ley está vigente hay que, para algo se vota, ¿verdad? No se vota para ser archivada, sino para ser aplicada. Seguiremos dando todos los pasos necesarios a efectos de que se pueda instrumentar correctamente la ley sin que dañe la aplicación de la misma aspectos comerciales o de inversiones del país a nivel internacional.
¿Preocupó que hablara de trancazo parlamentario?
No, yo lo que... Él lo aclaró posteriormente con mucha claridad, yo no voy a interpretar lo que dijo el compañero Mujica, pero reitero que entiendo su preocupación y la comparto.
Yo no tengo muy presente la aclaración del expresidente Mujica. No la tengo honestamente, ¿eh? Tal vez se me escapó esa declaración, en la cual interpretaba y relativizaba el claro emplazamiento que le había hecho el Parlamento. ¿No? Digo, ¿arreglan esto o...?
Tranco todo. Sí, que es básicamente la rendición de cuentas.
Sí.
En este momento que lo dijo, ¿no?
Hay gente que está aguantando la respiración a nivel del Poder Ejecutivo, sobre todo, hasta que se vote la rendición de cuentas.
Claro.
Porque el intríngulis entre que votan o no votan el informe que va a hacer el Tribunal de Conducta Política a CENDIC. Si vamos a poner por caso que es negativo y que se consiguen los votos. Y a CENDIC se lo, digamos, sanciona de alguna manera. La 711 no le vota la rendición de cuentas. La rendición de cuentas va a llegar votada al 9 de septiembre, es un hecho. Es un hecho porque si no, el riesgo de que no salga
sería tremendo.
Es bastante alto. Es más verdad. Alto que incluso en diputados donde el Frente Amplio no tiene mayoría.
Claro.
Bueno, el presidente dijo que en Estados Unidos están trabajando para regular la situación que ocurre con las empresas. Estamos esperando todavía la respuesta de las empresas que venden cannabis en Colorado. Sí. Sí, estamos esperando. Mañana capaz que les pego otro llamado a ver en qué andan los muchachos, pero estaban muy ocupados a la hora de apertura. El hecho es que dicen que en Estados Unidos se está trabajando para legislar a propósito de esto y que no entre en colisión con la normativa internacional. Hasta ahora lo que sabemos es que las empresas en Colorado, por ejemplo, no sé en California, pero en Colorado, es cash only, solamente con dinero en efectivo. Tal vez en California, donde es medicinal, pueden existir algunas otras alternativas. Pero bueno, el presidente dijo que se está trabajando para regular la situación en los Estados Unidos, donde la venta y el consumo de marihuana es legal en esos estados. Escuchemos lo que decía al respecto.
Hay una legislación internacional, y sobre todo en Estados Unidos, que hace que los bancos no tengan relaciones con empresas que manejen este tipo de productos. Bueno, en Estados Unidos se está trabajando una ley, tenemos las últimas referencias porque acaba de venir el secretario de Presidencia, doctor Toma de Allá, y habló de estos temas, y bueno, veremos cómo se dilucida.
¿Se tuvo en cuenta antes, presidente?
No es fácil, no podemos abrigar falsas expectativas, pero estamos trabajando muy fuerte y seguiremos trabajando muy fuerte para encontrar alguna solución.
¿Se tuvo en cuenta antes ese aspecto en el proceso?
No le sabría contestar.
Honesto.
Sí.
La verdad no sé.
La verdad, claro, hay cosas que no te han informado, ¿no?
No, la verdad que no sé. Y estaba, el elefante estaba en la cristalería.
Es como, hay como un divorcio.
Nos dijeron que el elefante estaba en la cristalería. Sí, hay pero, ¿y por qué? No, la verdad no sé.
Hay como un divorcio, sí, realmente, entre unos y otros dentro de la coalición de izquierda. Bueno, amigos, el secretario del Frente Amplio citó precisamente para el próximo lunes 28 una mesa política especial para tratar el dictamen del Tribunal de Conducta sobre el caso del vicepresidente Raúl Sendic. Ya es todo un tema. La verdad es que hasta yo mismo les digo, estoy deseando que pase esto, que se quede o que se vaya, pero que termine. Y si es lo posible, no sé, que trate, no sé, les queda feo que uno le diga qué es lo que debe hacer
Andorra. Otra
cosa. Bueno, sí, yo qué sé, no sé. La verdad,
lindo
país. No sé qué pensar.
¿Tenemos representación diplomática en Andorra?
Buena pregunta. Ya estás averiguando todo.
No, ya me está interesando Andorra, pero realmente mal me interesa Andorra.
Bueno, en este tema que les refería, se va a discutir en esta ocasión si se lo hace público el fallo, ¿verdad?, antes del plenario, como si le citaron las bases, dirigentes de Frente Amplista de distintos sectores, al presidente de la coalición, Javier Miranda. El directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Depp, se encuentra muy sorprendido por las filtraciones a la prensa respecto al informe que envió ANCAP, muy extenso, sobre las compras con tarjetas corporativas de los máximos jerarcas de ANCAP entre el 1 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2013, entonces presididos por el hoy vicepresidente de la República, Raúl Sendic. La información que se hizo pública alude a que Sendic, en ese periodo, hizo una devolución de los gastos aplicados a través de su tarjeta corporativa de $130 sobre un gasto total de $538.973 uruguayos y $38.325. Si fuera toda la cifra en dólares, estaríamos en un número cercano a los $60.000.
130 están clarísimos.
Sí, sí, 130 están claros. Estamos convencidos que esa filtración es responsabilidad de ANCAP. Esto se le decía a Ecos Matilde Rodríguez Larreta, que es vocal de la JUTEP. Nosotros, cuando lo recibimos este viernes, lo guardamos en una caja fuerte. Fue alguien de ANCAP. No hay otra explicación, según la visión de Matilde Rodríguez Larreta, a propósito de esta filtración. La verdad es que las filtraciones en el mundo moderno de hoy son cosas de todos los días, ¿no?
¿Y qué importa la filtración? Lo importante es la información,
claro,
¿no?
La información,
o sea,
sí.
Si hay algo que alguien no quiere que se sepa y afecta a los demás, y bueno, yo creo que no deberíamos castigar a la fuente, sino todo lo contrario, agradecerle el valor que tiene el hecho de, a veces, sin una ganancia clara para su persona, jugársela y dar la información, hacerla pública, ¿no?
Sí,
muchos de esos se necesitan.
Sí, por otra parte, digo, es un poco lo que les molesta, porque en la interna seguramente la información siempre estuvo. Vamos a no mentirnos,
sí.
Lo que decíamos, lo que a mí me dijeron dentro del Frente Amplio, propiamente dicho, ¿verdad?, de que a Miranda se le iba a decir el contenido del sobre, que él iba a estar en conocimiento de eso, y las reuniones que se hicieron a posteriori, sobre todo en principio con los involucrados en el tema, evidentemente no fueron para chocar los cinco, fueron para decirle realmente qué cosas contenía este documento, ¿no?
Pero con todas las posiciones públicas que se han tomado y dicho en estos últimos tiempos, sería una desidia absoluta por parte de Miranda no saber lo que tiene adentro de él. Entiendo que Miranda diga que no sabe, Entiendo.
A mí me aseguraron dentro del Frente Amplio que al presidente le dan el sobre, pero le dicen cuál es el fallo.
Claro, a ver, yo entiendo que
Miranda.
Que Miranda diga públicamente, no, la verdad que no sé, porque si él dice sí, mirá, lo sé, bueno, decilo. Lo vamos a salir a apretar. Entiendo esa defensa de su de su argumentación, pero creo que es poco creíble que no lo sepa.
Sí, sí, yo pienso lo mismo y reitero, mis fuentes dentro del Frente Amplio me dicen que eso ha sido siempre así. O sea, cada vez que se ha tocado, ¿verdad?, algún tema en el Tribunal de Conducta Política, se le acerca en sobrecerrado al presidente de la coalición la conclusión, ¿verdad?, de la investigación sobre el tema que sea, pero verbalmente se le comunica, ¿verdad?, cuál es qué se encontró, qué es lo que dice, cómo se expide el tribunal, ¿verdad? Esto por lo menos así se hacía hasta ahora. No creo que esta sea la excepción que confirme la regla. Y pero
menos con la envergadura del caso.
Yo creo que no, estoy casi seguro.
Rompecabezas. Compacto informativo.
10 minutos faltan para las 13 horas del mediodía de este martes 22 de agosto, 14 grados la temperatura actual, no se mueve, ¿eh? Hay 18 de máxima para el día de hoy, 12, seguramente ya pronto van a subir estos 14 grados de esta jornada, hay que aprovecharla junto a la jornada de mañana, que va a ser más calurosa que la del día de hoy. Ya el jueves y el viernes será con tormentas, el sábado con lluvias, el domingo es un día sándwich y vuelven las lluvias y las tormentas ya el próximo lunes para quedarse en gran parte de la semana, si uno sigue a pie juntillas lo que dice el reporte extendido de Weather Channel. Amigos, ya en las noticias breves, pero no por ello menos importantes, les consignamos que un informe de la Fiscalía General de la Nación da cuenta de una caída de los principales delitos desde el año 2015 a la fecha. El número de homicidios, por ejemplo, pasó de 168 en los primeros 7 meses de 2015 a 148 en el mismo periodo de 2016 y a 139 entre los meses enero y julio de este año. En cuanto a las rapiñas consumadas en el Uruguay, pasaron de 11.231 en los primeros 7 meses de 2015 a 11.065 en 2016 y 9.869 en este año 2017. Las violaciones aumentaron pasando de 153 en el año 2015 a 157 en el año 2016 y 191 en el año 2017, que todavía no ha terminado, con lo cual claramente las tendencias de aquí son totalmente distintas, ¿no? Mientras bajan el resto de los delitos, las violaciones aumentan.
Sí, da la sensación de que puede ser, en este caso en particular, una mayor propensión a la denuncia, ¿no?
Claro. Este tipo de delitos es así.
Claro, porque hay que contar con muchas, eso. Muchas violaciones se dan dentro del ámbito familiar y no son denunciadas a veces porque son cometidas entre cónyuges. Entonces, digamos, el hecho de que las cosas se vayan haciendo públicas puede ser que esté empujando a la gente a reconocerlo y a presentar la denuncia.
Sí, pero el salto, de todas maneras, ya sea para dar ese paso, es bastante grande, ¿no? De 153, fíjate, en 2015, 157, 4 más en el año 2016 y 191 violaciones en lo que va del 2017.
Sí,
¿no?
Casi un 25% solo en lo que va del año,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, advirtió ayer a la Comisión del Senado, que analiza la rendición de cuentas, que por las restricciones presupuestales actuales se puede ver afectada la organización de las elecciones de 2019. Arocena había solicitado a la Comisión de Presupuesto de la Cámara una partida presupuestal de 17 millones de pesos. En el año 2018 estamos con problemas de funcionamiento, vaticinó. Recordó que desde 1999 la Corte no actualiza sus gastos por la inflación, según informó Radio Uruguay.
Bueno, y desde luego es un tema fundamental en cualquier democracia, ¿no? De verdad, el sistema electoral, que funcione bien, y aquí las restricciones presupuestales pueden ser realmente tener consecuencias muy negativas, ¿verdad? En procesos que son importantes, reiteramos, para la democracia. Lamentablemente tenemos que decir que es un poco común, ¿verdad? Ver este tipo de restricciones y distintos ámbitos en la vida del colectivo nacional que están siempre quejándose de las consecuencias negativas que traen este tipo de cosas. En este caso, las elecciones de 2019. Creo que es un tema sensible, un tema importante y hay que tratarlo, ¿no? Así que estaremos siguiendo de cerca esta información.
Y ya podríamos hacer una gran inversión y votar digital de una buena vez, ¿no?
Bueno, sí, podría ser, aunque yo me quedé con la duda después de las palabras de Cristina Fernández de Kirchner. que se está cambiando todo. Que vale. Bueno, usted pero está cambiando igual. O sea, que después seguí adelante, le hicieron un chequeo en Argentina y sí, sí, Holanda cambió. Hay un movimiento.
Yo creo que este país es perfecto para votar digital. En 30 segundos sabés quién es el presidente, nos ahorramos todo. ¿Sabés lo corta que serían las transmisiones?
Sí, de todas maneras creo que, y es el sistema que se sigue en muchas partes del mundo, es electrónico, pero en realidad muchas veces lo que haces es, además del voto electrónico, en el momento estás imprimiendo una boleta, ¿no? Que también queda en soporte físico, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Se las podríamos alquilar a Brasil las máquinas, incluso que las tienen, no votan el mismo día que nosotros. Con las de Río, Río Grande do Sul estamos cubiertos.
Podría ser.
Bien, ¿dónde estamos?
La Federación Nacional de Profesores.
Efectivamente, la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria pidió formalmente el lunes, o sea, ayer, una reunión al Consejo de Educación Secundaria con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre la realización de los concursos de cargos con la intención de evitar la realización de un paro anunciado para los primeros días de septiembre. El dirigente Emiliano Mandacen informó el lunes a Montevideo Portal que los docentes presentaron a secundaria una carta solicitando la concreción de una reunión bipartita durante esta semana. En rueda de prensa, Celsa Puente, según consignó Telemundo, dijo que secundaria no insistiría con mantener las horas durante 2 años en caso de que los docentes mantengan su rechazo. Escuchemos.
Yo la verdad es que no le encuentro explicación, porque desde secundaria todos somos profesores y lo vemos como un reclamo que tuvimos toda la vida los educadores. Nosotros creemos que un profesor que sabe que tiene tantas horas durante 2 o 3 años en el mismo liceo, tiene una tranquilidad, la administración se encarga de asegurar esas horas.
En tanto, el secretario general de FENAPES, José Olivera, dijo que para los docentes no están dadas las condiciones para elegir horas por más de un año cuando no hay estabilidad en las propuestas programáticas. Consultado por el paro, señaló que va a depender de si hay avances en los ámbitos de negociación con el Consejo sobre temas como el salario, la estabilidad de planes y grupos y la creación de cargos, principalmente adscriptos, ayudantes, preparadores y orientadores bibliográficos.
El paro es una posibilidad, ni un hecho ni una amenaza, es una posibilidad en función de no concretar avances en el ámbito de negociación colectiva. Nosotros creemos que ya es momento de que el Consejo de Educación Secundaria efectivamente convoque al concurso para un conjunto importante de cargos que hoy existen en educación secundaria y no queremos que se vuelva a reiterar la práctica constante de los últimos años donde la falta sistemática de concurso para proveer en efectividad esos cargos siga siendo la constante.
Y a esta hora, amigos, legisladores de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados están visitando los pozos de Sweatback sobre el acuífero Guaraní, ¿verdad?, en el departamento de Paysandú. Así lo han confirmado a Rompecabezas desde la comisión que busca prohibir de forma definitiva el fracking para salvar el acuífero Guaraní, una prohibición que todavía no ha llegado en forma completa porque se ha acordado por parte del gobierno una suspensión transitoria durante 4 años.
Sí, una moratoria de 4 años.
Una moratoria, exactamente. Eso es lo correcto. Bueno, veremos después qué conclusiones, ¿verdad?, sacan los legisladores de su visita por el departamento de Paysandú.
Rompecabezas. Compacto informativo.